Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues ha pasado la Semana Santa, 1:20. Nos ocupamos, por lo tanto, de la información relacionada con los mercados. Lo que yo no sé es si sigue la penitencia en los mismos. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, pues fíjate, pasó ya marzo, pasó la Semana Santa, estamos en abril. ¿Qué tal van las cosas?
Pues las bolsas hoy han vuelto a operar después de 4 días que han estado cerradas. Mm. No es el caso de todos los mercados, porque en Estados Unidos ayer hubo bolsa y no fue nada bien. Pues habría que hacer un pequeño balance de este primer trimestre, que empezamos enero pues muy optimistas y poco a poco se ha ido apagando ese optimismo a lo largo de febrero y marzo. Y bueno, vamos a comentar, las buenas noticias que se vaticinaban se han cumplido, pues el crecimiento a nivel global, lo hemos comentado a veces, el crecimiento a nivel global, la reducción del paro, el control inflacionario, el aumento de beneficios empresariales, incluso, ahora ya no nos acordamos, pero la tensión que teníamos con Corea del Norte y Estados Unidos, pues ahora ha pasado a un segundo o tercer lugar. Pero todo ello se ha visto empañado por las decisiones a veces inesperadas del gobierno Trump. La última, pues como comentábamos la semana pasada, pues el proteccionismo mediante el establecimiento de aranceles básicamente a la segunda economía del mundo, como es China. Esto origina un miedo a una guerra comercial. Ya hemos sabido también la respuesta por parte de China, pero bueno, no esperamos una guerra comercial, me refiero, pero ha sido suficiente para que los inversores pues decidan vender posiciones, llevando a los índices bursátiles a perder en este periodo del 2018, ese primer trimestre, pues porcentajes cercanos al 5%. Al final, Estados Unidos y China, pues no opinamos que no tengan más remedio que sentarse a negociar, y esa guerra comercial, porque esa guerra comercial no beneficia a ninguno de los dos países. Pero bueno, hasta tanto tengamos esas noticias, pues estamos, como tú dices, un tanto de penitencia. Ayer hubo fuertes caídas en Estados Unidos, el Dow Jones 1,9% abajo, el Nasdaq 3%, el Nasdaq sabes que es donde cotizan las tecnológicas, sí. Y ahora mismo las tecnológicas, que eran el ojito derecho, pues ahora están en el ojo del huracán. Ah.
Después Trump, de lo de Facebook y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, ya Facebook, pero la siguiente es Amazon. Trump la tiene enfilada, o la ha puesto la mira telescópica en Amazon, lleva varios días cayendo, ayer un 5%, le está exigiendo que el pago de los impuestos a Estados Unidos, también está acusando de que se están cerrando muchísimos negocios por su culpa. Bueno, pues el caso es que Amazon 5% abajo. También está cayendo fuerte, o cayó fuerte, las acciones de Tesla. Sabes que es esta empresa de coches eléctricos. Coches eléctricos. Cayó un 5% después de que hay un nuevo accidente mortal. Además, la compañía ha llamado a revisar más de 100.000 unidades. Bueno, pues el caso es que caídas del 5%. En Asia también ha habido caídas de medio punto. Y en Europa hoy hemos empezado cayendo. Ahora mismo vamos mejorando, aunque seguimos en números rojos. Salvo Milán, que está repitiendo. Londres baja 0,2. París cae 0,3. Frankfurt 0,7. El IBEX 0,5. 9.550 puntos. Con los bancos los que peor, cayendo por encima de medio punto, tanto Santander como BBVA. El euro 1,23, la prima de riesgo española muy bien, el 66, el bono a 10 años español lo tenemos muy bajito, ahí a uno por debajo, 1,20, 1,18, el alemán está a 0,5, y el petróleo pues se ha alejado de los $70, está en $68.
Bueno.
En fin, pues vamos a ver, creo que el fondo del mercado sigue siendo positivo, pero está todo...
Sí, cualquier cosa te hace temblar, ¿no?
Sí, porque estamos muy pendientes de decisiones que son imposibles de vaticinar o de predecir. Nadie pensaba el tema de los aranceles a primeros de año, y eso pues sienta muy mal al libre mercado, ¿no?
Bueno, pues chicos,
pues veremos a ver cuál es la siguiente, pero creo que tendrán que empezarse a valorar más las noticias positivas que las que esa incertidumbre que genera el gobierno Trump.
Pues a ver si es verdad.
A ver.
Que tengas buen lunes, digo lunes, buen martes, Arturo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gente a 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a ver. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Has identificado fácilmente. Dicen los que saben de música que este Amante Bandido de Miguel Bosé es uno de sus mejores temas, editado en el año 1984. Miguel Bosé está hoy de cumpleaños, cumple 62, este cantante nacido en Panamá por circunstancias viajeras, no por otras razones. Padre, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé. Fíjate tú que Camilo VI, que frecuentaba la casa de los padres, fue quien le metió el gusanillo y le invitó a iniciar una carrera de cantante profesional, y así fue. Empezó en el año 75, en el año 79 graba sus primeros temas así conocidos como Linda, Superman, Ana. Pero en el año 84, con la publicación de Bandido y este Amante Bandido, da el pelotazo y se convierte en uno de los grandes. Desde entonces ha publicado más de una decena de trabajos, ha intervenido en más de 30 películas, en numerosas obras de teatro, ha presentado y moderado programas en las televisiones española e italiana. Y también ha, bueno, pues conducido programas de televisión. En el año 2007 sale uno de sus grandes éxitos también, Papito, un disco que recopila sus grandes temas cantados a dúo. Tal fue el éxito que años después publicó Papito 2. Su último trabajo, un Unplugged para la MTV, vio la luz en el año 2016 y también se convirtió en un superventas.
Sin misterio.
Bueno, pues con una vida profesional algo más tranquila de hace unos años a esta parte, Miguel Bosé estará celebrando seguramente hoy en familia sus 62 cumpleaños.
Su amante cautivo seré. Pasión privada dorado enemigo. Huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre seré tu.
En medio minuto vamos a llegar a la una y media y hoy ya con nuestra programación habitual en nuestras dos señales, ya sabes que nos bifurcamos en COPE, toda la información socio-religiosa en el espejo, y en COPE más Euskadi, ratito gastronómico, tiempo para que hablen los platos.
Seré el amante que muere rendido. Corazón malherido.
Los platos hablan.
Tenemos ya la mesa puesta, tenemos hasta la mesita auxiliar que se llama Galidón. Ahí tenemos esa gran paellera con un arroz con bogavante que nos vamos a meter ahora entre pecho y espalda. Nuestras botellitas de vino blanco y vino tinto para ir alternando. Cubertería de plata y cristalería de bohemia, con mantelería y servilletas de hilo. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Menuda mesa acabas de montar, ¿eh?
No estaría mal, ¿eh?
No, la verdad es que...
No estaría mal, ¿eh?
Estoy sorprendido, digo, ¿dónde estás? ¿Estás en COPE o estás en Palacio Buckingham Palace? Porque,
Sí, por favor. Sí. Una cosa así es más propia de Buckingham Palace que de otro sitio, ¿eh?
Sí, ahí es unas tazas de bohemia,
Oye, ¿todavía se sigue llevando este tipo de...? Ya no, ¿no? O sea, la cubertería ya en pocos restaurantes, por no ser en ninguno, será de plata. Y el cristal de bohemia seguramente en Buckingham Palace y poco más.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que... vamos a llamarlo así, lo retro, lo vintage, lo antiguo, estaba empezando otra vez a llevarse en muchos estilos. Ahora, bueno, la semana que viene hay en Barcelona la Feria de la Alimentaria y Hostelco, y seguramente allí presentarán novedades muy interesantes respecto a vajilla, por ejemplo. Hace unos años podíamos mirar esos platos casi modernos, siempre blancos y las pizarras esas que se pusieron de moda hace unos años, que en muchísimos sitios había pizarras, pero yo creo que vuelve ese plato que tenemos nosotros el recuerdo de la abuela o de la bisabuela en casa, ¿no? Muchas veces un plato que estaba denostado, que llamábamos que era antiguo o viejo, que vaya feo, y ahora nos lo estamos encontrando en muchísimos restaurantes ya que vuelve ese plato antiguo, ese plato de recuerdo, ese plato casi de recuerdos, como te digo, a que te recordaba a la casa de tu abuela. Entonces puede ser una cosa en la que pueda volver. Sí que es verdad que la cubertería de plata es muy difícil ya encontrarla en muchos establecimientos, por no decirte, como tú bien has dicho, en ninguno. Pero lo de la vajilla, yo creo que estamos volviendo a ese toque bohemio, ¿no? A ese toque vintage, ¿no? De hace muchísimos años.
Oye, ¿qué importancia tiene esto? O sea, que muchas veces yo no sé si los comensales, Álvaro, nos damos cuenta cuando acudimos a un restaurante, por lo que has dicho tú, ¿no? Que de repente los platos nos los sirvan en pizarra, como se puso de moda hace unos años. O las soperos, los platos de sopa, en vez de ser plato sopero de toda la vida, tengan forma de cuenco de no sé qué. ¿Sabemos darle importancia? Y para el restaurador, para vosotros, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué papel juega en el restaurante, en la carta, a la hora de preparar los platos?
Mira, al final, y yo esta discusión la he tenido con varios colegas, sobre todo cuando vas a un restaurante en los que se suele servir un menú degustación de muchos platos, en los cuales pues igual te estás comiendo 14, 15 platos, todo no puede estar igual, porque si no es un poco aburrimiento. Los cocineros también lo que intentan es seguir manteniendo la atención del cliente, del comensal, ¿no? Presentando pues vajillas nuevas o vajillas distintas, o vajillas que te puedan recordar cosas, ¿no? Creo que es muy importante la presentación en los platos. Como bien hemos estado diciendo, pues sí que es verdad que antes se ponía o era blanco o era la pizarra. Luego sí que se está empezando pues a buscar otra serie de utensilios para poder servir las creaciones que tú elaboras en la cocina, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el recipiente, porque hace que la atención igual del comensal en un menú degustación tan largo pueda ser pues más atractiva, ¿no? No todo presentarlo en un plato. Ahora ya podemos ir a muchísimos restaurantes y, como tú bien dices, pues igual la sopa no la sacan en un bol o en una copa de cóctel o en un tarro o en una sopera de esas antiguas de que tenemos todo el mundo en casa o que tienen nuestras madres en casas, que antes eran de las listas de bodas, ¿no?, que se hacían y que eran los regalos que se solían hacer. Entonces, creo que se busca, mediante la presentación de los platos, seguir manteniendo la atención del cliente, del comensal, ¿no?, para que la comida sea un poquito más más atractiva, sea un poquito más divertida, ¿no?
Ajá, sí, para no aburrirnos, ¿no?, porque al final, sí, esos menús tan largos, efectivamente, 15 platos en el mismo plato blanco...
Sí, o todo que sea igual, que todas las presentaciones sean igual, también lo que va a hacer es que al quinto plato, al sexto plato, diga, si es que todos son iguales, ¿no? Es como si todos tienen el mismo sabor, dices, ya, es que todos me saben igual, ¿no? Entonces, lo que buscas es que eso, la presentación sea distinta y que pueda sorprender a alguien con una presentación un poquito innovadora, rompedora, ¿no?
Bueno, oye, y en este sentido, entonces, en Alimentaria, la feria de las ferias a la que vas a acercarte tú, si puedes, ofrece, o sea, hay que estar allí, ¿no? Ahí el hostelero ve por dónde pueden ir los tiros de cara a, no sé si un año, dos años, porque estas cosas también son bastante efímeras en vuestro mundo, pero sí que se ve por dónde pueden ir las tendencias.
En la Alimentaria lo que pasa es que este año además se juntan las dos, ¿no? Las dos grandes ferias importantes en la gastronomía. Creo que posiblemente la Feria de Barcelona, la Alimentaria y Hostelco, que es, vamos a decir, una es de comida y la otra es todo de maquinaria, ¿no? De vajilla, de maquinaria en cocina, donde se pueden presentar cosas nuevas, seguramente ya nos enseñen unos hornos que prácticamente igual metas tú ya cualquier cosa y ya te lo den cocinado y casi ya hasta con una presentación ideal. Es un sitio en el que tienes que estar porque toda la maquinaria, todas las cosas nuevas que muchísimas empresas van a presentar, las presentan allí. Y Barcelona realmente ha sido siempre el buque insignia para ahí, porque, bueno, es juntar las dos ferias tan importantes como la Alimentaria y Hostelco. Creo que en todo el mundo solo se celebran dos, que es en Barcelona y en Colonia, en Alemania. Entonces es un gran escaparate para muchísimas empresas para ir 3 días. Realmente creo que la feria es del 16 al 19 de abril. Sí. Y bueno, es un escaparate para muchísimas empresas, para muchísimas bodegas también. Creo que hay unas 800 o 900 bodegas que van a presentar allí sus nuevos caldos, sus nuevas añadas. Entonces, bueno, es un sitio en el que muchísima gente de la hostelería se acercará o nos acercaremos para mirar cosas nuevas que nos puedan ser atractivas, ¿no?, para nuestro cliente y para nosotros, para poder trabajar, ¿no? Al final, cuando tú te metes en la cocina y estás tanto tiempo, también buscas poder realizar el mismo trabajo,
sí, más cómodo,
simplificando el tiempo, claro, o intentando elaborar de alguna manera distinta, y en Hostelco nos presentarán cosas para poder hacer, para poder elaborar platos de alguna manera un poquito distinta seguramente.
Bueno, pues mira, precisamente en el marco del Salón Hostelco se va a celebrar también la final del Campeonato Nacional de Baristas de Forum Café. Allí se van a dar cita los mejores baristas. Que los baristas no son los tíos que se pasan todo el día en el bar, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero va a haber un representante vasco que ganó la semifinal aquí del campeonato autonómico, que es Mario Vidal. Mario, buenos días.
Buenos días.
Bueno, los baristas no sois los que estáis todo el rato detrás de la barra del bar, ¿no?, dándole a la cervecita.
Bueno, no es eso. Pero nos tiramos mucho tiempo en el bar también.
Bueno, os tiráis prácticamente toda la jornada de trabajo.
Sí, sí.
Bueno, el Campeonato Nacional de Baristas es el campeonato nacional de los profesionales que mejor preparáis el café con la máquina del café, ¿no?, que funciona con bares, y de ahí el nombre.
Eso es. Bueno. Se preparan unos cuantos cafés. Vienen expreso, con leche y algunos combinados. O sea, al final el campeonato comprende unas cuantas cosas.
¿Qué es lo más importante a la hora de preparar el café, Mario, ahí detrás de la barra, en la cafetería, en el restaurante?
La persona.
Tanto hace, ¿eh? O sea, la mano es la que decide.
Exactamente, o sea, todas las cafeteras son iguales. Pueden ser más bonitas, más baratas, más caras, pero al final la cafetera calienta agua y empuja agua. O sea, no tiene más.
Pero, ¿dónde está el truco? ¿En la temperatura que tú puedes poner a la máquina? ¿En la presión que haces cuando metes ahí el cacharrito en la máquina que vemos que empujáis ahí para presionar el café? ¿Dónde está el truco?
Está en temperatura, está en la presión que ejerces sobre el café con el tamper y los gramos que pones de café. No tiene ningún misterio más. Y luego, pues, erogaciones de 20 a 25 segundos. de café, no tiene nada más. Eso es el misterio.
Bueno, a mí me parece mucho misterio, ¿eh? Porque date cuenta tú que por lo que nos cuentas es todo a ojo, te vas a decir. Tú aprietas el cafecito ahí contra el champón ese, pero seguramente todos los días no tienes la misma fuerza en el brazo o no aprietas los mismos segundos.
Bueno, sí, se aprieta, esto a base de práctica y práctica, al final es aprietas lo mismo, o sea, estás ejerciendo siempre la misma presión y el mismo tiempo. Pero claro, para todo, como en todo en la vida y todo lo que hacemos, es practicar. Para hacerlo bien, siempre hay que practicar mucho.
¿Cuántos años llevas, Mario, tú poniendo cafés?
Yo poniendo cafés toda la vida, pero bueno, bien puestos, como yo digo. voy a hacer ahora 6 años, en un curso que me metí así por meter las narices, como quien dice, para cotillear, y me di cuenta que no sabía nada.
Fíjate.
Aunque esa es la historia, o sea, no tiene más.
Bueno, insisto que para mí, que yo, mira, alguna vez que hacemos comida en la sociedad, soy un completo inútil a la hora de poner el café en la máquina. No hay forma de que coja el truco a ese cacharro. ¿A qué temperatura se tiene que servir un buen café?
¿Un espresso?
Un espresso, sí.
Un espresso lo podemos sacar de 90 a 95 grados, como mucho.
¿De 90 a 95?
Como mucho, y luego a partir de ahí ya va bajando y te lo vas a tomar, pues bueno, a 80, y luego, pues bueno, a medida que a mí, por ejemplo, me gustan más fríos los cafés.
Hay un dicho que dice café hervido, café podrido. ¿Eso es así? ¿Nunca tiene que llegar a hervir?
Ahora, es más, se están haciendo cositas con las cafeteras italianas y se están dando cuenta que la cafetera italiana lo que hace es quemar el café. Porque, claro, el punto de ebullición del agua es superior y lo que tú dices, café hervido, café podrido. Sí. Entonces se están sacando otros métodos ya para hacer ese sistema mejor.
Oye, como todos no podemos tener en casa una máquina de estas de bares, de cafetería... el café en casa, ¿cuál es para ti el mejor método para hacerse un café? No sé si estas Nespressos de la marca que sea, la Melita de toda la vida, el café de esta cafetera italiana que deja hervir el agua, ¿cuál sería el mejor método?
Yo en casa lo que trabajo es mucho con Melitas, o sea, el sistema Chemex, ese antiguo Melita, o bien Aeropress, o bien cafetera francesa, es que tengo de todo. Tengo dos cafeteras espresso también.
Ah. O sea, cualquiera te sirve a ti un café, majo.
Sí, tú si vienes a mi casa nos pasaríamos bien. Sí, o sea, depende del día, depende de la circunstancia, el momento, cómo me levante, pues tomo de una forma o bien de otra. Claro, o sea, me levanto, me gusta mucho el espresso y a medida que avanza el día, pues voy tomando más cafés de filtro.
Que sale más suave, ¿no?
Diferente. Es un café más suave, pero son más aromáticos.
Oye, ¿con qué expectativas, Mario, vas al Campeonato Nacional en Barcelona esta semana que viene?
Pues, como siempre, a ganar. O sea, siempre que te presentas una cosa, vas con expectativas de ganar. Y, bueno, por lo que he estado entrenando y practicando, porque ahora encima no trabajo, llevo ya un año sin trabajar ni nada, pues tengo más tiempo para practicar. Entonces lo que hago es todos los días practicar y espero ganar. Otra cosa es que luego lo consigas, ¿sabes? Porque todo depende de demás personas también.
Claro, pero ahora lo que haces es prueba-error, ¿no? Metes, haces un café, a ver qué tal. Boom. Metes otro, ha apretado un poquito más, he metido más de café, este me sale mejor.
Sí, como bien te digo, elegimos un café para ese campeonato y a partir de ese café elaboramos 4 cafés expresos, 2 cafés capuchinos o con leche, como dice la mayoría de la gente, con un dibujito cada esto, y luego una bebida especialidad con alcohol o sin alcohol, pero que tenga café.
Oye, decías tú lo del dibujito, también se ha puesto eso muy de moda, no sé qué importancia tiene, qué nivel de importancia tiene en este campeonato, no sé si al final en esa prueba, por ejemplo, del capuchino o del café con leche con dibujito, le van a dar más importancia al arbolito o al corazón que dibujas o a cómo esté en sí el café.
Esa parte del campeonato tiene un premio, el mejor latte, y tiene unos puntos, pero lo que gana ese premio es el dibujo. Depende de la complejidad de ese dibujo y lo bien ejecutado que esté, gana. Uh-huh. Que hay un empate, pues ya se empiezan a contar otras cosas de ese café con leche, por así decirlo, como texturas y temperaturas. Pero lo que es, comprendo el café con leche en sí, luego también va para puntuación. O sea que tiene su relevancia.
¿Tú estás ensayando muchos dibujos, Mario?
La verdad que es lo que hago siempre. O sea, si accedéis a mi Facebook, mi Instagram, estoy todo el día haciendo eso. Aparte, me presento a campeonatos también de lo que son dibujos. Aparte de este campeonato, me presenté al campeonato Sky y quedé tercero de España. O sea, que es una cosa ya que la tengo bastante controlada.
Claro, ¿qué eres capaz de hacer en un café con leche? Yo esta mañana buscando, intentando localizarte, he visto el último café que tenías ahí colgado, efectivamente, en tu Facebook. Creo recordar que es un corazón o una hoja.
Sí, eso es que has visto esta mañana igual. Eso es un wing tulip. Ajá. O sea, es como si fueran unas alas y luego unos tulipanes.
Eso es, que me ha parecido una barbaridad, vamos, no me sale a mí eso ni en bromas.
Es difícil, pero bueno, es como todo, es practicar, y realmente es lo que más me gusta del mundo del café, es este espectáculo, lo de los dibujos.
Alvarito, tú no me pones ahí ningún dibujo cuando voy a Landeria a tomarme un café,
¿no?
¿Eh?
Yo me encantaría saber hacerlo y me salen muy torpes los dibujitos. Alguna vez alguna estrellita o algún corazón, que suelen ser las cositas igual más fáciles, pero eso sí, mal hechas, ¿no? Tienes que disimular un poco y decir lo que es, pero a mí me parece todo un arte a la hora de elaborar cafés, cómo elabora esta gente los cafés, cómo te cuidan el café al final. Tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Lo importante que es tomarse un buen café, ¿eh? Sí. En muchos sitios, porque es lo último de la comida en muchísimos restaurantes.
Sí, lo hemos dicho muchas veces, un mal café te joroba una buena comida.
Sí, porque es lo último, es lo que te acuerdas. Igual puede estar muy bueno el aperitivo que te han sacado con la cervecita mientras estás eligiendo la carta, pero si el café está malo, está quemado, no está rico, realmente te puede fastidiar toda la comida, o el recuerdo que tú te puedas llevar de la comida y del restaurante puede ser un poco, pues no puede ser tan bueno muchas veces.
Oye, Mario, en tu opinión, de aquí de España, ¿en dónde se hace o dónde se toma el mejor café? Porque sé que depende de muchas cosas, pero suele ser frecuente, pues, que en una determinada zona, a ver, por no entrar aquí en zonas, en Cantabria, pues prácticamente en todos los bares de Cantabria te sirven dromedario. Si vas a otra zona, pues te sirven la del el Abra, tal. ¿Dónde se toma a nivel de bar, de tomarte el cafecito de la mañana o del después de la media tarde, el mejor? ¿Dónde estamos haciendo buenos cafés?
A ver, buenos cafés a modo comercial, que es el modo de toda la vida, yo creo que en la zona norte, o sea, lo que es el País Vasco. O sea, pero lo que es a modo cómodo, sibarita, como diríamos nosotros, en toda España, en todas las ciudades de este país te puedes encontrar grandes coffee shops, grandes profesionales, que nos dedicamos a esto, que luego somos los raros, porque nuestro café sabe muy diferente a los demás.
Claro.
Entonces, claro, y ya tenemos una elaboración, la gente tiene que esperar un poquito más, que al final no se espera mucho más, esperan 5 segundos más, pero la gente quiere el café rápido, y es lo que intentamos cambiar en este país.
Bueno, pues va a estar presente en Barcelona del 16 al 19 de abril en esta 12ª edición del Campeonato Nacional de Baristas Forum Café. Mario, te deseamos mucha suerte y a ver si cuando termine podemos saludarte de nuevo y darte la enhorabuena. Bueno, ya es enhorabuena por haber llegado hasta allí, porque gente que hace cafés en España habrá un huevo de ellos y no sois muchos los que vais a estar, o sea que ya es algo importante lo que has conseguido.
Sí. Vale.
Pero a ver si hay mucha suerte y podemos hablar después con el galardón debajo del brazo. Gracias, Mario. Vale.
Muchas gracias.
Bueno, pues Mario Vidal, que va a estar presente le ves, efectivamente, estaba echándole una ojeada a Álvaro a la web y tiene unos dibujos hechos en el café que me parecen virguerías, que yo no sé cómo se hace esto, la verdad. O sea, me parece una cosa.
La verdad es que es una cosa de practicar, de meter muchas horas y de saber poco a poco las diferentes técnicas. No es nada fácil, entonces, bueno, tienes que jugar mucho con la muñeca y con el recipiente, con lo que vas a servir o quieres hacer el dibujo, y es todo un arte, la verdad es que es todo un arte.
Sí, bueno, y la importancia que tiene el café, como decíamos, sin embargo, hay muy poquitos restaurantes que tienen carta de cafés. Bueno, pues tú puedes ser un arábico, un tal, un no sé qué, y depende de, bueno, un robusto, si te gusta más fuerte, más suave. Algunos hay, pero muy poquitos, ¿eh? Se nota que, no sé yo si se valora la importancia del café para terminar una comida.
ya no solo ya hablamos de restaurantes, en el día a día, yo creo que cada uno sabe dónde se puede tomar un buen café o un mal café cuando igual sales a la mañana de casa y te apetece un café a las 8 o a las 9 de la mañana, ¿no? Mm. Y no creo que encuentras tantos sitios donde te elaboran un café que igual a cada uno le guste, ¿no? Entonces, creo que es un tema, ya no te digo solo de los restaurantes, sino también de bares, de que te elaboren un café con cariño, ¿no?
Sí, sí, de hecho, todos tenemos el nuestro preferido. Todos tenemos el nuestro, el que nos gusta tomarnos ese café de la mañana o ese café de después de comer, ¿eh? Y si vamos
no
a otro...
dos o tres sitios, ¿eh? No, o sea, no me sabes decir dos o tres sitios que a ti esto...
No, mira, yo aquí en Bilbao te diría uno, como mucho dos. En Donosti te diría otros dos. Y en Vitoria, pues te digo uno, ¿eh? No te digo dos. La verdad es que también yo entiendo que no es lo mismo el café del restaurante que el café de bar, ¿eh? Tú a la mañana cuando vas al bar, igual vas tres o cuatro compañeros de trabajo o tres o cuatro amigos, un cortado, dos con leche, un descafeinado de sobre de máquina con leche desnatada. Al final el camarero no sabe ni lo que pone.
No, la verdad es que sí, que si me pillas ese bar a las mañanas en el que todo el mundo va a tomar el café a las 10 de la mañana y ves ahí a 30 o 40 personas cada uno pidiendo un café distinto, evidentemente no lo puedes hacer con una soltura como la que puedes ir a un restaurante y que te pueden elaborar un café pues más personal, ¿no? Más
personalizado. Mira, hay un bar en Donosti, en el barrio de Gros, no voy a decir cuál es, que a las mañanas tiene mucho trajín de gente de oficinas de alrededor. Y después de años de confianza, decía, mira, a mí me da igual lo que pidan, si yo preparo todos iguales, si luego no se enteran de lo que se toman. Porque, claro, no, dos cortados, uno de ellos con leche desnatada, el otro con leche de avena. A mí ponme tres descafeinados, uno de sobre, otro de máquina, uno con azúcar glacé y otro... Y decía, no, si yo pongo todos iguales. Si luego al final la gente no se entera, si estáis charlando a lo suyo, a lo mismo, no se enteran de lo que les sirvo.
Lo que quieren es tomar algo calentito, ¿no? Y para volver a ir a trabajar.
Ahí estamos. Bueno, oye, vamos a ir ahora enseguidita con las dos recomendaciones de vinos que tenemos para esta semana. Pero tengo un tema aquí que me ha llamado mucho la atención y hasta me preocupa en parte. Y vamos a ver si la semana que viene podemos hablar con algún técnico de ASTI, que es ese instituto aquí en el País Vasco que ayuda, investiga mucho el tema de la alimentación. Porque la semana que viene, en concreto el día, creo que es 11 de abril, sí, el 11 de abril, entra en vigor un nuevo reglamento europeo que va a controlar el nivel de acrilamida de los alimentos. La acrilamida, que igual no sabes muy bien lo que es una sustancia que tiene riesgo potencial cancerígeno y que nace o se crea en los alimentos que están cocinados por encima de lo deseable. Es decir, esa chuleta quemadita a la brasa, esas patatitas fritas que tienen las puntitas ya un poquito también quemaditas,
churruscaditas, ¿no?
Churruscaditas, ese huevo frito con puntilla, la puntilla, que es el requemadito ese de la clara. Bueno, pues todo eso contiene niveles de acrilamida superiores a lo recomendable. Y ahora la Unión Europea, que lleva investigando esto ya hace un tiempo, hace unos años, pues ha elaborado un nuevo reglamento y entra en vigor el día 11 de abril. Y va a afectar a toda la industria alimentaria, a lo que es la industria en sí, a la restauración, al catering, a la hostelería. Y, joder, no es broma, ¿eh? Dicho coño. Y entonces, ¿y cómo van a, qué van a ir? ¿Allá donde...? No sé, al asador, el otro día que hablábamos del besugo de Guetaria, y van a ir allí a controlar el nivel de acrilamida de la chuleta que me han puesto en la brasa.
Pues... No sé, la verdad es que me no es una noticia que había oído y me está sorprendiendo, porque sí, yo creo que es muy difícil intentar controlar todo eso. Creo que igual con diferentes pautas, como se ha ido haciendo, hay que decir que la hostelería y, bueno, las... vamos a decir, las leyes o todo lo que va saliendo de en hostelería se está cuidando cada vez mucho más. En todos los restaurantes ya tenemos un APPC, casi sabemos la cadena de cada producto, te mandan utilizar una serie de parámetros, también unos registros que tienes que ir haciendo tú en el restaurante, que te come muchísimo tiempo, todos los registros que tienes que hacer de cada producto para que luego no haya problemas, y lo haces con mucho gusto porque sabes que todo lo que sale de tu cocina lo está estás haciendo bien, ¿no? O por lo menos lo intentas hacer bien y dentro de unos parámetros legales, ¿no? Últimamente pues salieron todas las alergias, que en cada carta casi tenías que especificar todos los productos que suelen llevar igual los alimentos o los platos que tú vas a sacar al comensal, pero bueno, con este yo lo veo un poquito más difícil porque sí que es verdad que
¿cómo controlas
muchas
eso?
Veces es muy difícil de controlar, claro. Porque pones ahí, te piden un huevo frito y bueno, pues la temperatura del aceite es muy variable muchas veces, ¿no? Cuando tú quieres hacer un simple huevo frito, ¿no?
Pues fíjate que parece ser que el compuesto este, la acrilamida, que yo no había oído hablar de él, la verdad, se genera en temperaturas superiores a los 120 grados, ¿eh? Y cuando la humedad es baja. Entonces, en ese momento es cuando se genera la acrilamida y, sobre todo, en esos alimentos que van un poquito requemados, es donde se aprecia claramente. Pero en la industria en sí, a la hora de elaborar ciertos productos, también debe de aparecer. Por ejemplo, en las patatas fritas tipo chips, en las galletas saladas, en los productos a base de patata, en el pan, en los cereales para el desayuno, en la bollería, en la pastelería, en la repostería, en los sucedáneos del pan. Hemos estado hablando del café. El café tostado o el café instantáneo, claro, es uno de los productos porque al final tuestas el café, con lo cual lo sometes a más de 120 grados. Bueno, pues es uno de los productos donde más aparece esta sustancia. O sea que a ver qué importancia tiene, a ver si no lo saben explicar bien desde ASTI, porque hay veces que te dan ganas de sobrevivir a base de agua, pero muy poquitas veces, la verdad, para que vamos a engañarnos. Bueno, vamos con los dos vinitos para esta semana, Álvaro.
Bueno, pues los dos vinitos, además, esta mañana ya me he levantado con una noticia que además me ha acordado muchísimo de ti, con la floración del Valle del Jerte.
Calle bonito.
Ahí pensando allá que ya queda poco ahí para que casi, pues, ¿qué tiene? Un millón de árboles ahí, zona ahí de Extremadura, donde salen esas picotas y esas cerezas que a ti tanto te gustan.
Maravilla.
Y había pensado dos vinitos, un vinito blanco, a mí me gusta mucho, es muy difícil, bueno, muchas veces en los vinos de Rioja, los vinos blancos los tenemos casi a un lado, hablamos muchas veces de vinos blancos de otras zonas, ¿no? Hemos hablado de Godellos, de Albariños, de otros sitios, ¿no? Y el otro día tuve la oportunidad de probar un vino de una bodega Allende de toda la vida, sobre todo en vinos tintos, pues una bodega muy histórica, y probé el vino blanco, que en sí pues realmente pues está elaborado con, como lo hacen en todos los vinos de la denominación de origen Rioja, Rioja Alavesa, ¿no? Con la uva, la viura, le meten un poquito de malvasía, pero me gustó porque era un vino que, bueno, pues es muy difícil muchas veces sacar un partido a una uva como puede ser la viura, ¿no? Pues que bueno, pues igual no es muy agradecida para el paladar, pero sí que es verdad que esta bodega ha conseguido que hacer un vino pues un poquito pues eso, un ontuoso, un vino sabroso, un vino ahí con unas notas cítricas muy muy ricas, a mí me gustó bastante, y pues este vino blanco pues con unas picotas iría de todo un lujo. Bien. Y el otro vino era uno de la semana pasada que nos dejamos de hablar,
sí,
la
sí.
Semana pasada teníamos dos, que ya hablamos de uno, de Luis Cañas Selección, el Reserva La Familia, y el otro era el Valtosca, un vino que me sorprendió porque nos vamos un poquito al sur, ahora nos vamos a Jumilla, ¿no? Y muchas veces lo hemos dicho hasta la sociedad, hablar de vinos de Jumilla, de Toro, hace unos años era decir unos vinos que, bueno, que menuda piedra nos vamos a meter en la boca con esto, ¿no? Y al contrario, nos hemos encontrado un vino que está elaborado con dos variedades de uva, sobre todo la Syrah, que bueno, que alguna vez creo que ya hemos hablado de esta uva, sobre todo es una uva que se adapta muy bien en esas temperaturas un poquito más cálidas, y nos hemos encontrado un vino que está metido 10 meses en barrica, una gradación que sí que salta, estos vinos siempre decimos que de Toro, de Jumilla, suelen rondar los 14 y medio, 15, fíjate, estamos hablando de un vino entonces potente.
Un vino potente,
y ese en sí es un vino potente, pero sí que es verdad que es un poquito fresco, que es aromático, sí que te envuelve también toda la boca este vino tinto, y que realmente pues este vino, un Jumilla de estos con una buena chuleta, que esté un poquito churruscadita,
no,
pero por dentro
no
que
nada.
No esté hecha, realmente podría ser una elección bastante buena. Estamos hablando de dos vinos además que rondan los dos los 12-14 euros.
Buen precio.
Y que, bueno, pues para tomar algo distinto, algo diferente, pues este Jumilla pues puede ser todo un lujo, la verdad.
Y que le den pampurrias a la acrilamida, que de momento no nos preocupa en exceso. Bueno, pues son las dos referencias para esta semana, en este ratito gastronómico que se extiende a la red. Ya sabes que en la web losplatoshablan.com también nos encuentras. Por cierto, que tienes una encuesta muy interesante para saber tu nivel de conocimiento. Hemos puesto una serie de frutas y tienes que saber decirnos de las cinco que hemos colgado cuál es una fruta de primavera, ¿eh? Porque el resto, aunque las podemos consumir, no son frutas propias de la primavera. A ver si aciertas cuál de ellas es, te lo desvelaremos la semana que viene. Alvarito, que termines bien el día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta mañana a todos, ¿eh? Porque qué tarde, son las 2, nos tenemos que marchar, pero mañana a las 12:20, fieles a nuestra cita, estaremos a partir de las 12:20, por si quieres hacernos compañía.